es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Quiero darles la bienvenida nuevamente a este espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Mi nombre es Evelyn Mendoza y esto es El Puente en Casa. Desde Bogotá, transmitiendo para todos ustedes y saludando muy valiosamente a nuestros oyentes que nos escuchan en distintas partes del mundo. Y por supuesto, a las personas que nos escuchan a través de nuestra página web www.uniminutoradio.com, los 1430 AM, también por YouTube y Facebook con el hashtag El Puente en Casa. Por último, quiero agradecer a todo nuestro equipo de la mesa de trabajo, nuestros conductores de estos espacios, Víctor Rojas, Simón Dumet, Alejandra Herrero y Alejandro Montaño. En producción, Daniel El Donato, que hace estos espacios posibles. El día de hoy, en nuestro club de lectura, traemos el lanzamiento del libro Diagramas y Polifonías, Experiencias de Pensamiento. Este libro de investigación expone los componentes teóricos, prácticos y metodológicos de la experiencia pedagógica, filosofía e infancia en el departamento de Boyacá, Colombia. También representa la sistematización a partir de 10 años de experiencia de los protagonistas en filosofía e infancia en Boyacá. Es por eso que en esta emisión de hoy traemos a algunos de los autores del libro, quienes compartirán con todos nosotros sobre su experiencia en la creación del libro, del capítulo donde hicieron parte, y por eso damos la bienvenida a nuestros cuatro autores, Daniela Patiño, Alirio Hernández, Lola Morales y Juan Guillermo Díaz. Bienvenidos.
Buenos días para todos, muchas gracias.
Vale, perfecto. Hola, hola. ¿Cómo se encuentran el día de hoy?
Nos encontramos con bastante frío. En la ciudad de Tunja lleva 2 días lloviendo y realmente hasta para los tunjanos andamos con frío.
Sí, es el momento que no sale un rayito del sol como para calentarnos aquí en la fría mañana tunjana.
Sí, acá en Bogotá también está haciendo frío, han sido días de mucha lluvia, pero aquí en El Puente siempre los espacios son para ustedes y para nuestros oyentes, por eso quiero preguntarles antes de empezar quiénes son, a qué se dedican y cuál fue el capítulo donde más estuvieron involucrados. No sé quién quiera empezar. Puede ser.
Bueno, listo, muchas gracias. Un saludo especial para todos, toda la comunidad que nos está en este momento escuchando. Mi nombre es Alirio Hernández, soy docente de la Institución Educativa Técnica Rafael Uribe del municipio de Toca. Trabajo en una sede rural y tengo el gusto de presentarles parte de mi trabajo en el capítulo de que se desarrolló con el profesor Oscar Pulido y la compañera Andrea Mariño, donde nosotros estamos presentando el capítulo de las prácticas, del estudio de las prácticas, y nosotros manifestamos ahí todo lo que está en relación de qué es una práctica pedagógica. Eso es lo que nosotros queremos estudiar, es el objetivo de la sistematización del texto. Consiste en eso, en sistematizar la experiencia que hemos desarrollado en el departamento de Boyacá durante 10 años. Bueno, no sé, ¿alguien que quiere intervenir?
Yo continúo. Yo soy Juan Guillermo Díaz, soy profesor en la Escuela de Filosofía en la UPTC y participé del quinto capítulo que compone este libro, el cual trabaja a partir de unos discursos que están rodeando la relación entre filosofía e infancia. Eso sería todo. Le doy paso a nuestras compañeras.
Gracias. Soy Lola María Morales, actualmente soy profesora de la Institución Educativa Técnica Nacionalizada del municipio de Samacá, y pues en esta ocasión vamos a contarles un poco sobre el trabajo que realicé con mi compañera y amiga Paola Andrea Lara, que se titula Experienciar los materiales, una apuesta por pensar y recrear los acontecimientos de filosofía e infancia. En este capítulo nos centramos un poco en las relaciones que tenemos los maestros con esos materiales y cómo los ponemos a funcionar en el aula en esta perspectiva de filosofía e infancia.
Gracias. Vale, sigue Daniela.
Buenos días para... Sí, señora. Buenos días para todos. Mi nombre es Daniela Patiño. Soy docente de la licenciatura en matemáticas de la UPTC. Durante el transcurso de la escritura del libro, fui joven investigadora del grupo de investigación GIPSE, y bueno, de ahí surge la conexión con el libro y lo que me trae hoy acá. El capítulo en el que estuve es el capítulo titulado Territorios de Pensamiento a Habitar las Infancias, que lo realicemos en conjunto con la profe María Teresa Suárez, que fue un trabajo muy lindo, un trabajo conjunto en el cual encontramos muchas cosas bellas en cuanto a las maneras como se pueden habitar otros espacios diferentes al aula y cómo el aula se puede convertir en un espacio no necesariamente de vigilancia o de emplazamiento de los chicos, sino en un espacio propicio para pensar y para filosofar.
Ok, súper. Quisiera preguntarles a ustedes de dónde y cómo nace la idea de crear este libro, y ustedes cómo se involucran en el proyecto, cuando ustedes dicen, bueno, vamos a crear este libro y se conocen. Cuéntanos un poco de eso. No sé, Alirio, tú qué.
Bueno, sí, esta experiencia es bien interesante para el desarrollo de...
Creo que Daniela tiene un poquito de retraso en la transmisión, pero digamos que son problemas técnicos que pasan cuando son de manera virtual, pero sí, Alirio.
Sí, bueno, sí, este es un proyecto que hemos liderado en el departamento de Boyacá ya por 10 años, y es un grupo de amigos, de docentes de la universidad, de semilleros, de estudiantes de las licenciaturas y también de profesores que estamos en ejercicio en las instituciones, ya sean públicas y privadas del departamento de Boyacá. Entonces, es una unión de voluntades que queremos trabajar para transformar y transformar lo que es la escuela, buscar ese ejercicio, esa relación entre la filosofía y la infancia que nos permita a nosotros como hacer ese paso a hacer las cosas diferentes, pensar de otro modo y llevarnos ese ejercicio de construcción de conceptos y de transformación en el sentido de la infancia en nuestros estudiantes, llevar otros procesos diferentes, construcción de las prácticas. Ese análisis y ese estudio nos ha permitido también hacer muchas actividades y eventos. Más o menos nosotros estamos cumpliendo 10 años donde no hemos podido estudiar, y la preocupación grande de nosotros es siempre trabajar lo que es la relación entre filosofía e infancia y cómo nosotros mediante esa relación podemos transformar la escuela, la institución.
Vale, por ejemplo, Juan Guillermo y Lola, ¿cómo se involucran en el proyecto? No sé quién quiere empezar. Digamos que ya aquí Alirio nos dio un abrebocas de cómo inicia el proyecto, pero quisiera saber cómo ustedes se involucran y dicen, bueno, yo quiero también formar parte del proyecto e empezar a escribir el libro.
Bueno, el libro fue un producto, pero realmente esto nace desde una articulación entre dos grupos de investigación. GIPSE, que es el grupo de investigación en filosofía, sociedad y educación, digamos de la Escuela de Filosofía, y el grupo AION Tiempos de la Infancia, que es de la licenciatura en educación infantil. Estos dos grupos de investigación comparten una línea de investigación en filosofía de infancia. Entonces, esto realmente es lo que ha, primero, dado como una articulación en los grupos de investigación, y segundo, pues proyectado investigaciones conjuntas. Una de ellas es precisamente esta. Nosotros todos nos hemos involucrado en diferentes proyectos, en diferentes escenarios y en diferentes prácticas, unos desde una perspectiva más teórica, otros desde una perspectiva más práctica, pero realmente eso ha sido lo que nos ha reunido. No sé si Lolita quiera decir más cosas.
No, creo que pues de manera sintética ha sido eso. Este proyecto ha logrado reunir a muchos de los participantes, tanto de los grupos como los profes, los niños y las niñas, muchas personas que en diferentes momentos de ese transitar de esos ya casi 14 años que lleva filosofía de infancia en Boyacá, pues se han venido conectando y todos los procesos que eso ha venido desarrollando.
Vale, súper. Quisiera preguntar para los oyentes y espectadores que tal vez no han tenido la oportunidad de leer el libro, pero quieren hacerlo, ¿nos podrían dar una breve sinopsis de qué se van a encontrar cuando lo lean? Digamos que yo sé que ustedes son partícipes de uno de los capítulos, pero digamos en general, es la sistematización de qué ustedes que han hecho.
Bueno, te comento, les comento a todos los oyentes que este libro hace parte pues, de un proyecto de investigación, de una convocatoria que nació en la Dirección de Investigaciones de la UPTC, y aquí en este libro se reúnen componentes teóricos, componentes prácticos, componentes metodológicos de lo que son las experiencias pedagógicas, reunidas o consolidadas en esa relación de filosofía e infancia en el departamento de Boyacá, ¿sí? El libro comienza precisamente con un desarrollo teórico de lo que sería el proyecto de investigación, y se establecieron al menos cuatro categorías como de análisis o de desarrollo de este proyecto. En un primer momento, en un primer lugar, está lo relacionado a la práctica pedagógica, donde están todas las acciones de los maestros y maestras, y realmente donde se intenta responder a cómo se han constituido los maestros hoy, ¿sí? Una relación que hay tanto consigo mismo, cuando uno es profesor, como con los demás y como con su entorno. En un segundo lugar, hay como unos, se abordan lo que son los territorios físico-relacionales, que son estos territorios como pedagógicos, la relación entre profesores y estudiantes. En un tercer momento, se aborda lo que son los recursos que se utilizan realmente en la praxis del proyecto Filosofía de Infancia. Un cuarto momento del libro tiene que ver con los procesos discursivos y también investigativos que han movilizado precisamente a los maestros a constituirse y a ser, digamos, de otro modo. Y el libro cierra con un colofón en una perspectiva de abrir como múltiples líneas de fuga para pensar de otro modo la escuela, pensar los procesos educativos, pensar cómo se han constituido los maestros y estudiantes, y también quizás dar como una línea para que en los demás departamentos o en las demás escuelas puedan apropiarse de esta experiencia.
No, y lo que me gusta del libro es que a pesar de tener todos estos componentes teóricos, citas de autores, de filósofos, varios discursos de la filosofía de infancia, el libro es fácil de leer. A medida que se va leyendo, uno va experimentando nuevas formas de pensamiento. Entonces quisiera preguntarles, cuando ustedes hicieron la realización de este libro, ¿para quién lo pensaron? ¿A qué público va dirigido? No sé si a docentes o qué rango de edades manejan ustedes, qué personas les interesaría leer este libro.
Bueno, pues yo creo que es un libro que está escrito para todo aquel que quiera conectarse con la perspectiva de filosofía e infancia, independiente de su formación, independiente de su campo de saber, porque creo que eso es una de las fuerzas que tiene el grupo en sí misma, que acá estamos reunidos profes, niñas y niños, jóvenes, estudiantes universitarios, profes universitarios, y esa riqueza hace que al conjugar todas esas voces en el libro, pues sea algo que está a la disposición de todos, de todo aquel que quiera, pues, tener esa experiencia con el libro.
Vale, quisiera que cada uno de ustedes, desde su experiencia, nos contaran cómo fue todo el proceso de escritura, cuáles fueron los retos más grandes haciendo este libro y cómo se llegó a este maravilloso resultado.
Bueno, sí, la experiencia en la escritura del texto es algo muy interesante porque el ejercicio exige una lectura, una documentación, necesita poner también en diálogo esa práctica, esa experiencia que nosotros nos construye como docentes y todo lo que se vive de la experiencia pedagógica. Entonces, nosotros participamos primero para nivel el desarrollo del texto de toda la escritura del libro, participamos realizamos primero unas entrevistas, las cuales se aplicaron a todos los docentes que estaban desarrollando el proyecto de filosofía de infancia, en perspectiva de filosofía de infancia en el departamento de Boyacá. Se recogió esa información y la empezamos a sistematizar en el sentido de las partes que nosotros queríamos dedicarnos, de la...
Creo que no se le está escuchando, ¿cierto? Creo que se le fue el...
¿Quieres?
Perdón. Ya. Ok, nuevamente. Entonces, inicialmente para desarrollar el proyecto de la sistematización de la perspectiva en filosofía de infancia, que es el proyecto que desarrollamos, entonces hicimos una serie de entrevistas a los docentes que están desarrollando la experiencia en las diferentes instituciones del departamento, ¿sí? Luego entramos nosotros a lo que es la parte de la sistematización por categorías de las que cuales nosotros ya hemos hablado, y por grupos de trabajo empezamos a hacer ese cruce entre las teorías que nosotros estamos trabajando, entre la parte teórica y lo que son las experiencias que se desarrollan y los resultados de las entrevistas. De ahí entonces empezamos a sistematizar ese ejercicio de discusión, de análisis, de información, y de relacionar esas experiencias, esos textos que estaban ahí producto de las entrevistas con la parte teórica, y los lleva también a la construcción argumentada de lo que es la perspectiva en filosofía de infancia.
Y, por ejemplo, Juan Guillermo, ¿cómo fue tu experiencia en la realización del libro? Y también te pregunto lo mismo, ¿cuál fue el reto más grande que usted tuvo al realizar, pues, todo este proyecto?
El reto es el reto, y que también es una cosa muy interesante, tiene que ver con la escritura a varias manos. Casi que todos los capítulos están escritos a varias manos, con varios investigadores, con profesores, con varios elementos que son los que enriquecen también la lectura, y que quizás el texto, como tú bien lo dijiste, Evelyn, no sea como ladrilludo en cosas puramente filosóficas, ¿sí? Pero tampoco se descuide o se vaya a las meras opiniones. Entonces, creo que la escritura del libro se dio precisamente de esa manera, escuchándonos, reuniéndonos mucho, cada uno de nosotros, de nuestros grupos y de nuestro trabajo, pues realmente se dio también al interior una serie de discusiones, de retroalimentaciones, que fueron las que posiblemente después, en la escritura del capítulo final, se hayan consolidado.
Perfecto. ¿Y usted, Lola, cuál fue su experiencia y cuál fue el reto más grande que tuvo?
Gracias, Evelyn. Bueno, pues en cuanto al proceso de escritura, creo que algo importante que cabe mencionar acá es cómo desde el grupo nosotros asumimos el tema de la escritura, y es que lo vemos como una experiencia sobre nosotros mismos, que nos va a permitir tener esa conexión sobre el pensar y también que nos ha posibilitado como examinar esas prácticas, esos acontecimientos que han concurrido en toda esta experiencia de filosofía de infancia durante estos años y también pues que nos logran conectarnos con esas categorías, con esos conceptos que también nos permiten seguirnos preguntando y seguir ampliando como esas miradas que tenemos sobre este ejercicio pedagógico. En cuanto a los retos, yo creo que pues uno de los mayores retos que tenía este libro era, como ya lo mencionaba un poco Juan Guillermo, era poder como capturar, o sea, que en el libro se represente, se visibilice y se muestre la experiencia que ha tenido Filosofía de Infancia durante todos estos años y que realmente se sientan las voces y digamos esas emociones y todo lo que nos ha producido el proyecto para las personas que hemos estado involucradas. Entonces, pues es muy importante para nosotros reconocer esos avances, esas transformaciones, esos nuevos rumbos y también pues siempre darle como ese lugar a las personas que le han dado vida al proyecto, que como ya lo mencionaba, justamente son esos niños, esas niñas, esos profes que desde cada institución educativa pues han logrado encontrar en cada una de sus escuelas un lugar para la filosofía, un lugar para pensar juntos, para encontrarse con el otro, y que en últimas, y creo que siempre lo manifestamos en estos espacios, somos un grupo de amigos que nos hemos reunido y que cada uno ha posibilitado ciertos espacios y ha ofrecido desde sus saberes, desde sus reflexiones, para llegar a este conjunto y para llegar, digamos, a este libro. Creo que también pensar y hablar de este libro es pensar y hablar de nosotros mismos. Estamos puestos en sus páginas y es, creo, muy importante haber logrado en cierta medida capturar esa experiencia. Y pues también creo que es muy valioso pues, el trabajo que han realizado todos. Ejemplo, también quería como mencionar el tema del aporte de la profe Joana Albarracín, que logra también a través de las ilustraciones que acompañan el libro como darle más fuerza y ese toque a través de la imagen con una complementariedad muy importante y también pues es como una expresión de toda la fuerza creativa que ha empezado a, digamos, a manifestar el grupo.
Vale, perfecto. Veo que Daniela volvió a acompañarnos. Quisiera también que nos respondiera esta pregunta. Estamos hablando sobre cómo ha sido su experiencia en la creación del libro, dentro del proyecto, y también cuál ha sido el reto más grande que usted ha tenido pues, de escritura y también dentro de todo el proceso de investigación.
Voy a empezar con el tema de lo escritural. Creo que la escritura siempre es compleja, sobre todo cuando se trata de hacer visible todas las experiencias de los profes, que en algún momento a veces se siente que el texto queda corto para todo lo que hacen en las instituciones educativas a propósito de la perspectiva de filosofía de infancia, de todo lo que han creado, de todo lo que los esfuerzos que han hecho, de todo lo que los profes cada día intentan y realizan y se piensan y todas las prácticas que tienen, que a veces dentro de la escritura sentía, y no sé, quizá también lo sintió la profe María Teresa, que todo lo que hacen los profes daba aún más de lo que se quedó o de lo que quedó plasmado en el texto. Bueno, la experiencia con Filosofía de Infancia, la experiencia con el proyecto, este es uno de los primeros proyectos en el que he podido participar y como uno de los primeros proyectos creo que fue maravilloso, fue muy bueno, era un proyecto muy grande, era un proyecto muy poderoso que intentábamos o que surgió de ese trasegar de esos 10 años en los que pues yo no estuve, pero a propósito del proyecto pude conocer qué era lo que se hacía en el grupo, qué eran todos esos lazos, no solo investigativos, sino también de amistad, que se habían manejado, que habían surgido a propósito de la perspectiva, a propósito del trabajo de los profes en las instituciones, de los profes en el grupo de investigación. Entonces, mi experiencia dentro del proyecto fue en primera instancia ponerme al día con todo lo que ya había hecho la perspectiva y pues fue muy grato comenzar ya un trabajo y un trabajo escritural junto con precisamente una de las pioneras, que es la profe María Teresa.
Claro, de hecho, hay una frase o un párrafo que me gustó mucho del prólogo, me llamó la atención, se los voy a leer. La infancia no es ajena ni externa, la infancia, por el contrario, es propia, íntima y compartida, conjuntamente cultivada. Segundo elemento a considerar en esta tímida aproximación, asumida como actitud, atraviesa toda la vida. Es un estado permanente que se nutre de la curiosidad y la sorpresa. Es una manera de habitar la pregunta y posibilitar el aprender en tantos seres finitos que somos. Me gusta porque creo que no hay que olvidar que en algún momento nosotros también fuimos niños, que guardamos ese niño permanente en nuestro interior, y para educar en la infancia hay que hacerlo desde una mirada propia del niño, pienso yo. Quisiera preguntarles, cuando se habla de educación en la infancia, ¿qué significa esa diferenciación? Ya que no es lo mismo educación de la infancia ni para la infancia. Entonces, no sé quién quisiera responder esta pregunta.
Sí, nosotros en la perspectiva de filosofía de infancia tenemos una definición muy diferente a lo que es la infancia normal, como no la tomamos como si fuera una etapa cronológica ni nada de eso. El significado que nosotros, el concepto de infancia que nosotros tenemos es algo diferente, donde hay un ejercicio de pensamiento, donde está basado de la pregunta, de la curiosidad, porque de ahí que los niños hacen muchas preguntas y entonces tanto en la familia como en la escuela también se llega como a atajar esa parte, ¿sí? A bloquear ese proceso de pregunta. Entonces, ¿qué pasa? La infancia en perspectiva de filosofía de infancia es tomada desde los aspectos de un estado, como un estado donde todo es tranquilidad, todo es alegría, todo es curiosidad, y se manifiesta esa actitud constante de pregunta, que es lo que nosotros estamos tratando de recuperar en las instituciones, ¿no? Dándole esa voz al niño, porque los niños también tienen la capacidad de pensar, de manifestar sus ideas. Y no solamente hablar de infancia es hablar de un niño, hablar de infancia es ese proceso que lo acompaña al sujeto durante toda la vida, siempre y cuando cultive ese ejercicio de la pregunta, de la curiosidad constantemente, del asombro, para que pueda descubrir esa necesidad del saber que nos exige la parte de la vida. Entonces es un concepto muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a oír, de que la infancia es como una etapa cronológica y tal cosa. También está por un tiempo, o el tiempo iónico, donde el niño o la persona está desarrollando las actividades sin tener cuenta el tiempo que está trascendiendo, sino que está llevándose en ese proceso de desarrollo, de aprendizaje, de contacto, de experimentación, de investigación, de indagación, en el sentido de que puede estar construyendo sus propios conceptos. Entonces es muy, muy elemental el concepto de infancia para nosotros en la perspectiva. Nos dice Walter Kwan, que él nos manifiesta que es una actitud infantil, ¿sí? En consecuencia, nos permite aprender y nos lleva también a llevarnos. Ese concepto de infancia lo relacionamos con el error, donde la parte que si hay algún error nos invita también a reinventarnos y a volver a revisar todo el proceso para poderlo reconstruir y hallar nuevos aprendizajes. La infancia nos permite estar dialogando con el otro. Aparte de que nosotros estamos buscando, haciendo ese ejercicio reflexivo de qué necesito saber, qué necesito hacer para alcanzar algunas cosas, también nos permite que esa necesidad de saber, que ya soy consciente de reconocer esa ignorancia en el sentido del deseo de saber, nos lleve a entablar relación con el otro, y ahí es cuando se genera el diálogo de saber, en la construcción del conocimiento. Y esto también nos lleva también a trabajar en comunidad, en la parte democrática, como un ejercicio político y social en la escuela.
A propósito de lo que él nos está contando, yo quisiera hacer una pregunta específicamente del capítulo donde colaboró Daniela Patiño. El capítulo se llama Territorios de Pensamiento, Habitar de las Infancias. Bueno, antes de la pregunta, quisiera que nos contaras quiénes colaboraron en este capítulo.
Para el capítulo lo realizamos, bueno, la escritura con la profe María Teresa Suárez, pero igual acá debo reconocer en todo el proyecto hubo un grupo, como era un proyecto igual de investigación grande, un grupo de semilleros, de chicos de la licenciatura en filosofía, de la licenciatura en matemáticas, de la licenciatura en educación preescolar, que nos estuvieron, con los cuales hicimos un ejercicio muy lindo, que era un ejercicio precisamente de formación de semilleros, en los cuales primero se formó para hacer entrevistas, para hacer observación, y ellos fueron quienes fueron a las instituciones educativas a hacer las entrevistas a los profes, a hacer las entrevistas a los estudiantes y hacer las observaciones de las clases. Entonces, sin el apoyo de estos chicos, hubiera sido imposible la escritura del texto. La escritura sí la realizamos junto con la profe Mariate, pero que creo que es importante un reconocimiento grande a todo esto que está detrás de al fin el producto que es el libro de investigación, pero atrás está todo el apoyo grande de los semilleros, atrás de eso está el apoyo y la disposición de tanto los chicos de las instituciones como de los maestros, como de los rectores, como de todos que nos permitieron realizar o hacer las entrevistas y hacer estas observaciones en las cuales pues ya llegó hacia o se materializó en el capítulo de territorios y en fin en cada uno de los capítulos del libro. Bueno, en este capítulo lo que intentamos con la profe María Teresa a partir de todas estas entrevistas era o reflexionar sobre los espacios donde se estaban desarrollando las experiencias de filosofía de infancia. Entonces encontramos que si bien el aula estaba pensada como el lugar a partir de una normativa que tiene que tener unas dimensiones, a partir de una normativa que el pupitre debe estar o hay tantos metros cuadrados para cada uno de los estudiantes, encontramos que esa aula, a partir de la disposición, a partir de nada más de que los estudiantes hicieran en círculo, de que se sentaran en el piso, de que se pudieran ver cara a cara, eso cambiaba la forma como se estaban llevando las clases, cambiaba el ánimo de las clases, cambiaba el espacio y por tanto cambiaba esa manera como se preguntaba, era un poco como más posible o más propicio para el asombro, para la pregunta, para hacer filosofía, que estar en filas uno detrás del otro sin ni siquiera mirarse las caras, que digamos que es lo que intentamos con la profe Mariate, rescatar todo eso que estaban haciendo en cuanto al espacio. Cómo el aula se estaba convirtiendo en un espacio diferente, nada más con cambiar los pupitres, nada más con sentarse en el piso, pero además cómo el espacio de la filosofía no era único de las aulas, cómo los chicos bueno, los profesores utilizaban los prados o utilizan aún, bueno, ahorita no por la virtualidad, pero siempre han utilizado los prados, la biblioteca, han creado nuevos espacios como el bohío, como ir, no sé, al parque, tener salidas, todo esto que configuraba otros espacios o otros escenarios que dentro de la escuela, el patio, un kiosco, no está pensado para la clase, está pensado para el recreo, está pensado para el descanso, pero no está pensado para un ejercicio de una clase, para un ejercicio filosófico. Y lo que hicimos con, o lo que se, lo que reconocemos, porque no lo hacemos con la profe, pero sí lo reconocemos dentro del capítulo, es todas estas nuevas maneras y todos esos espacios que los llamamos o lo vinculamos con el término de heterotopías de Foucault, cómo todos estos espacios resultan ser espacios heterotópicos y que resultan, o según los habitantes o según cómo se habite, que en este caso eran los profesores de filosofía y sus estudiantes, se convertían en otros lugares, en lugares diferentes, en lugares con otras funciones. El Prado ya no era el lugar para correr, sino el Prado también era un lugar para el ejercicio filosófico. El bohío no era solo para entrar y estar en, Bueno, el Bohío es algo muy especial porque no es solo el lugar donde se ingresa para estar en la clase, sino que además se convirtió en un lugar donde también se van los descansos. O sea, son los lugares que tienen otras funciones, que logran otras funciones a partir de lo que hacen los profes, a partir de lo que hacen los estudiantes, y fue muy, muy interesante reconocer esto.
De hecho, ustedes mencionan algo, bueno, una frase que me pareció significativa en esto que tú nos estás contando, que dice que el aula de clases y la escuela en general se consideran una construcción, producto de pensamientos, alternativas e intenciones. Yo quisiera preguntar también cómo ha sido ese reto desde la pandemia, porque tú nos hablas de que, bueno, cambiar de pupitres, el descanso y todas estas significaciones, ¿cómo ha afectado o cómo han involucrado, pues, diferentes estrategias virtuales, ya que ahora pues todo se maneja, digamos, que de esta forma?
De hecho, apenas comenzamos con este tema de la pandemia, personalmente lo que hice fue retomar a este capítulo por el tema de los espacios. Primero, por, digamos, pensando como una situación como esta, uno siempre prepara el espacio con cual se dirige al otro. De la misma manera, todos, yo creo que lo que me hizo pensar en ese momento fue cómo preparo mi espacio para dar una clase. Eso en primera instancia, retomando precisamente la escritura, y creo que eso fue algo que lo primero que hice fue volver a eso de cómo el espacio cambiaría eso, cómo el espacio podría ser o distractor, digamos, dejándolo muy arriba, ya vuelvo al tema de lo heterotópico, pero cómo el espacio puede ser o distraer o puede ser un espacio para vigilar, o cómo vigilo, cómo no vigilo, cómo hago todo esto dentro de lo virtual. Bueno, claro, saliéndonos, la idea ya más allá y con lo que se encuentra en el texto es habitar otros espacios, que es también una pregunta que, como tal, es muy complicado, muy complejo dar una respuesta concreta en lo virtual, de cómo se habitan otros espacios, cómo se hace lo mismo, cómo se profanan otros espacios de la virtualidad, que no sea solo el espacio de la clase y que todos tengan su cámara encendida y que no salimos de solo mirar la pantalla en un punto específico, sino cómo ir a otros espacios virtuales, que es una pregunta que surge a partir del capítulo y que, digamos, que aún estoy tratando de darle la respuesta, de ir a otros lugares, de permitirnos, aunque sea, no sé, un juego virtual, un escenario virtual, un ejercicio virtual, que nos permita salirnos de siempre estar en el Meet o en el Zoom, simplemente mirándonos y todos siguiendo como si fuera una clase y todos estuvieran en sus pupitres uno tras del otro.
Vale, lastimosamente digamos que el tiempo es corto para hablar de tantas experiencias que ustedes han tenido durante el proceso de escritura, pero yo quisiera que también cada uno de ustedes, tanto Alirio como Lola, como Guillermo, nos contaran sobre su capítulo y también sobre los colaboradores, sobre la experiencia que tuvieron. Por ejemplo, Alirio, que participó en prácticas pedagógicas que constituyen sujetos, sabores e instituciones en la perspectiva de filosofía de infancia. Quisiera que nos contaras también un poco sobre quiénes son los colaboradores y qué nos podemos encontrar dentro de este capítulo.
Bueno, gracias. De entre los colaboradores en el capítulo está el profe Oscar Pulido y la profesora Andrea Mariño. Sí, el ejercicio de la escritura del saber, de las prácticas, lo que intentamos nosotros buscar en base a lo que nos manifiesta Foucault es relacionar, hallar esa relación entre lo que son las prácticas con la parte del saber, del poder y del sujeto. ¿Sí? ¿Cómo nosotros nos conformamos, nosotros los maestros nos conformamos como sujetos de saber, y qué es lo que nosotros nos lleva a hacer esa transición en el sentido de tratar de hacer cosas diferentes, ¿no? Entonces, es un ejercicio bien interesante porque nos permite relacionar esa teoría que nosotros tenemos, ese discurso en el cual nosotros lo vamos alimentando mediante el tiempo, la experiencia, y esas experiencias como nosotros las desarrollamos en el aula. ¿Sí? Esa parte nos lleva a nosotros a identificar las situaciones, los sitios de poder del maestro, donde el maestro también es víctima de ese poder, por ejemplo, en el sentido de que tiene que obedecer las normas, todo lo que es la parte legal de tanto el ministerio, la Secretaría de Educación, la misma institución, y seguir eso y hacer ese juego también de intenciones en contra también de poder hacer desarrollar esa expectativa, esa perspectiva en filosofía de infancia, que es lo que nosotros llevamos al aula, ¿no? No es que nosotros como docentes estemos haciendo cosas diferentes en el sentido de llevarle la contraria en cierto sentido al ministerio, a la legalidad, sino que también el docente tiene, por la experiencia, él sabe qué prácticas desarrolla en beneficio del pensamiento crítico, del pensamiento ético y cuidadoso con los estudiantes. Es bien interesante esa parte porque la construcción ética lo permite, lo lleva a cumplirle a la institución, pero también tiene esa autosuficiencia de decidir, esa libertad de hacer las cosas que él quiere para que los estudiantes en este momento, en este caso las niñas y los niños de la institución, de las escuelas, puedan tener acceso a otras, aprender a pensar, aprender a vivir, ver las cosas de otro modo, plantear sus ideas. Todo ese ejercicio es bien interesante. Entonces, nos damos cuenta que el maestro está formado por discursos, ¿sí? Y esos discursos son lo que se da por la forma de ser. Cada maestro tiene su propio toque en el sentido de cómo hacer las cosas. Cada maestro se deja llevar por eso. Entonces, esa experiencia es la que nosotros estamos planteando, que esa riqueza esa riqueza pedagógica que tiene ese ejercicio, entonces es la que nosotros planteamos y la ponemos a diálogo con el ejercicio con los planteamientos de Foucault. Entonces, el maestro construye sus propios saberes, tiene sus prácticas de libertad y también desarrolla, se libera en cierta forma de lo que es la educación tradicional y la formación a la que él ha estado recibiendo. Entonces, es un canal de escape para hacer la escuela diferente, para hacer un aula diferente, para llevarle a los estudiantes una forma de vivir, cultivar la infancia, y todo ese proceso se da también porque el docente debe alimentar la infancia, su infancia, ¿sí? Donde también lo que decía anteriormente, de que debe sentir esa necesidad de estudiar, darse cuenta que necesita para seguir trabajando, desarrollando su actividad pedagógica en el aula, y lo lleva también en cierta manera, a emanciparse de las cosas que están dadas ya como establecidas, fijas. Entonces es una experiencia bien interesante en ese sentido.
No, y lo que dice Alirio es cierto. Digamos que ahorita en este momento, tanto en Colombia como en América Latina, es todo un reto que se cambie esa metodología de enseñanza tradicional, pero digamos que ya hay pasos, ¿no? Hay un proyecto Marfil, eso es lo que también intentamos en la filosofía para niños. También quisiera preguntarle a Lola Morales, ¿no? En su capítulo de experienciar los materiales, una apuesta por pensar y recrear los acontecimientos de filosofía e infancia. Cuéntanos quiénes colaboraron y sí, una breve reseña de lo que habla este capítulo.
Gracias. Bueno, pues este capítulo fue escrito junto con la profesora Paola Andrea Lara. Aquí nosotras nos hemos centrado sobre todo en poner nuestra mirada en comprender cómo es que los maestros de las instituciones participantes del proyecto pues logran establecer unas relaciones directas con una variedad de materiales y de recursos, y también esas intencionalidades que los profes en su práctica pedagógica cotidiana le van poniendo a esos materiales, y cómo estos logran un poco convertirse en los detonantes, en los mediadores para activar el pensamiento, no solamente en las niñas, en los niños, en los estudiantes, sino también en un ejercicio recíproco que también pues involucra a los maestros. Creo que a través de este capítulo también pudimos identificar un poco cómo cada maestro desde su área de conocimiento, desde sus saberes, pues tiene una conexión con la perspectiva de filosofía de infancia, cómo se encuentra con sus experiencias anteriores, cómo llega la perspectiva y cómo la apropia para sí mismo. Entonces, ese ejercicio de apropiación, como de encontrar dentro de la misma perspectiva esos puntos de conexión, han hecho que en este capítulo se refleje un poco cómo los profes, los maestros de las instituciones, pues también generan sus propias apuestas, como algo que inicialmente, digamos, empieza con un proceso de formación, de conocer y de pensar de pronto en compañía de ciertos autores, eso se va transformando y va, digamos que tocando, involucrando ya el ejercicio cotidiano de los profes. Entonces, eso se ve acá en este capítulo, cómo los profes dan diferentes usos a los materiales, o sea, cómo se puede recrear y darle vida a estos materiales en funciones muy diversas. Y también vemos como todo un recorrido a través de los tipos de materiales. Nosotras tratamos también de hacer como una organización según esas intencionalidades, entonces nos encontrábamos pues con materiales que estaban un poco relacionados con el pensamiento científico, con el pensamiento lógico, unos que buscaban hacer ese reconocimiento y esa cercanía con la exploración del cuerpo, también volver a los textos, a las novelas filosóficas, pero también explorar un poco eso que podemos encontrar en los recursos tecnológicos. Entonces creo que fue un ejercicio muy interesante y que también pues podemos concluir que realmente pues no sería como llevar una metodología al aula, porque creo que eso también es de lo que se trata la perspectiva, que cada uno encuentra sus formas de ser maestro y en esa medida hay un ejercicio de complementariedad entre lo que aporta cada maestro a la perspectiva y lo que la perspectiva le aporta a cada maestro. Entonces creo que más que una metodología, pues es algo que atraviesa la vida misma de los maestros y de todas las personas que hemos estado involucrados.
Dale, perfecto. Nos quedan pocos minutos para terminar la transmisión. Como les digo, ojalá tuviéramos 3 horas para charlar de todos estos temas tan interesantes, pero quisiera que brevemente Juan Guillermo nos dijera quiénes colaboraron y sí, resumido, cómo es este capítulo. Puede ser en un minutico, no importa, pero yo creo que las personas van a quedar muy interesadas y van a querer leer este libro.
Perfecto. El capítulo se llama Discurso en Perspectiva, Filosofía e Infancia. Participó la profesora Tatiana Vallaneda, el profesor Alfredo Malagón y el profesor Iván Cruz. Nosotros realmente a partir de unas entrevistas analizamos algunos discursos y algunas estrategias y algunos criterios de formación y de transformación. Simplemente quisiera, más que el desarrollo del capítulo, quiero leer unas partes de los mismos profesores, de esos mismos discursos. Uno de ellos es sobre las olimpiadas, olimpiadas filosóficas que hace la Escuela de Filosofía, dice un profesor. Hay veces que nos dan las 2 de la mañana haciendo eso, y lo hacemos, y llevamos 4 años consecutivos ganando las olimpiadas filosóficas, consecutivos con 9º, 10º y 11. Y otro extracto que me gustaría para cerrar esto de las transformaciones y de los discursos tiene que ver con las prácticas pedagógicas. Y dice así un profesor: aprovechamos los pensamientos de filosofía para niños para incentivar y promover el pensamiento y sus habilidades. Sí, para eso es que lo utilizamos, convencidos de que una educación desde una formación filosófica transforma. Sí, transforma su manera de pensar y transforma su manera de ver la vida. Entonces, a partir de esos discursos fue que nosotros hicimos ese trabajo de análisis de cómo realmente los maestros se han constituido, cómo se han apropiado de las teorías, Lidman, etcétera, de filosofía para niños, y cómo también han transformado sus prácticas desde la educación rural y la educación también en la ciudad.
Vale, muchas gracias. Lastimosamente se nos ha acabado el tiempo, pero agradecemos a estos maravillosos invitados por darnos la oportunidad de dialogar, de tener este espacio de creatividad, diálogo y encuentro. También quiero agradecer a todos los que nos estaban escuchando. Por ahí veíamos que pasaban los comentarios. Saludamos a todos nuestros oyentes. Gracias por sintonizarnos. Claro que también a todo nuestro equipo de trabajo. Y recuerden que yo soy Evelyn Mendoza. Este es El Puente en Casa y lo vamos a dejar también con una invitación a nuestro diplomado. Ya saben que no se lo pueden perder, diplomado de filosofía para niños. Hasta luego. Gracias.
Hola amigos, yo soy Víctor Rojas, coordinador del proyecto Marfil de la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto, y quiero invitarlos a participar del Diplomado de Filosofía para Niños, un diplomado que queremos desarrollar de forma virtual de 100 horas, así que son bienvenidos para que en estos 4 módulos que vamos a tener, ustedes conozcan fundamentos y puedan tener herramientas para trabajar esta práctica. Así que si usted quiere participar, siga los links que están aquí en esta información y permítanos acompañar este proceso de formación. Muchas gracias.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.